Y no hay nada mejor que contar nuestras experiencias con Dios, porque es ahí donde la palabra se revela a nuestras vidas, cuando la podemos aplicar a nuestras experiencias. Y quiero contarles un poco acerca de mi testimonio de vida. Yo no nací en un hogar cristiano, pero a mis 6 años recibo a Jesús en mi corazón, porque el pueblito donde yo vivía en Colombia, el Cerrejón, allá al norte en La Guajira, donde explotaban mucho carbón, yo vivía ahí y católicos y evangélicos compartían el lugar de reunión. Entonces, en una ocasión íbamos saliendo del colegio con un amiguito y yo le digo: hey, Cami, bueno, en lenguaje de niño, vamos a buscar a nuestras madres, seguramente están en la iglesia. Nos referíamos a la iglesia católica. Recuerdo que llegamos a aquel lugar y vimos 2 puertas, estaba todo vacío, pero habían 2 puertas, una decía sacerdote y otra decía pastor. Y en nuestra inocencia de niños, nosotros dijimos: ¡wow! La puerta del pastor. La puerta del pastor. Y nosotros literalmente nos imaginamos que había un rebaño, que había un pastorcito como el del pesebre, y que iba a ser el plan del día: encontrarnos ovejas. Tocamos la puerta y, oh sorpresa, no sale ningún rebaño. Sale un señor de corbata, con bigote, llamado Simón Bermúdez. Nos dice: ¿ustedes qué hacen por aquí? Así como sorprendido. Pero con el amor de Dios nos hizo pasar. Y en cuestión de minutos nos hizo recibir a Jesús en el corazón. Y yo recuerdo vagamente que Él nos habló de lo que Jesús había hecho por nosotros. Que Él había ido a una cruz por nuestros pecados. Y que además de eso, o más bien por esa razón, se le había dado un nombre que es sobre todos los nombres. Por cuanto Él se había entregado, a Él se le había dado un nombre sobre todo nombre. Y que Él era el Rey de los Reyes y Señor de Señores. Yo no entendía nada de eso. Yo solo sé que al otro día en clase de religión yo levantaba la mano: profesora, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque me gustaba, sonaba como chévere, pero yo no entendía. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa fue mi experiencia. Yo recibí a Jesús así. Luego mi madre recibe a Jesús en su corazón. Mi padre, de ver el cambio en mi mamá, va donde el pastor y le dice: vea, si usted, mi papá es guajiro. Guajiro en Colombia son de una región donde ellos son bien peculiares en su forma de hablar. Y le dice mi papá al pastor: vea, si usted cambió a mi mujer, usted cambia lo que sea. Y así fue como mi papá también comenzó a seguir a Jesús, a servir en la iglesia, y luego mis hermanos y demás. Y esa fue nuestra historia como familia. Pero yo creo algo, y es que aunque nuestros padres hacen su labor de darnos a conocer de Dios, hay una gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Y en mi caso, yo conocía de Dios, yo había recibido a Jesús en la teoría, mis padres me habían encaminado desde muy pequeño. Sin embargo, en mi adolescencia me aparto, me empieza a seducir las cosas del mundo, y a mis 15 años específicamente descubro el don de componer canciones. Me gustaba una chica del colegio y la verdad no me paraba bolas, no me ponía atención en lo absoluto. Entonces yo, con mis acordes, le hacía canciones. Y ella fue una excusa de Dios para que yo conociera precisamente que yo tenía un talento que Él me había regalado. Esa fue la forma como lo descubrí. Sin embargo, bueno, la niña nunca me puso atención y eso es caso cerrado. Pero le hice muchas canciones y desarrollé un talento porque me apasioné por la composición. Entonces, cuando yo iba a las reuniones con mis amigos, siempre me buscaban la guitarra. Y si no, me decían de antemano: trae la guitarra que vamos hoy a, a tomarnos alguito y vamos a estar con chicas y tal. Y bueno, siempre llegaba yo con mi guitarra y con otro amigo que tocaba el acordeón. Y siempre armábamos la parranda, como decimos en Colombia. Y llegó un momento en donde nos comenzaron a buscar y a buscar y a buscar. Y nos las pasábamos de fiesta en fiesta. En una de esas fiestas, músicos muy reconocidos de Colombia se me acercan y me dicen: Gilberto, pero qué bien lo haces. Tú eres súper talentoso. ¿Dónde estabas escondido? Y me empiezan a vender la idea de grabar un disco de música comercial. Ojo, no creo que grabar música comercial esté mal. Creo que hay personas como Juan Luis Guerra, por ejemplo, que Dios las llamó para eso. Pero en mi caso, no era el plan de Dios. Y ellos sencillamente me elogiaban y me elogiaban y me elogiaban. Y en un momento yo me comencé a creer el cuento de que grabar un disco de música secular era mi sueño. Nunca había sido mi sueño. Pero de momento, como comencé a recibir tanta aprobación de la gente, yo dije: me parece excelente idea. Me comí el cuento completico. A mis 17 años grabo mi primer disco. Grabé con los mejores músicos de mi país. Fue un disco con un presupuesto enorme. Tenía todo para triunfar. Y sin embargo, mi madre, cada vez que yo salía a hacer promoción, porque me tocaba ir a discotecas, a bares, me tocaba ir por todo lado promocionando aquella música. Y mi madre, cada vez que yo salía, se ponía de rodillas delante de Dios y le decía: yo te entregué a mi hijo desde que él era un niño. Y él no nació para cantarle a borrachos y yo no quiero que mi hijo se pierda. Y ella reclamaba en oración que ella me había entregado a Dios y que ese no era el propósito de mi vida. Y Dios sí que escucha la oración de una madre y el clamor, porque cada vez que yo me iba a las discotecas, a los bares, cuando yo empezaba a cantar, todo salía mal. A mí se me dañaron micrófonos justo cuando comenzaba mi presentación. A mí se me quemaron instrumentos. Y ya una de las últimas veces, en una presentación con tremendos músicos, siendo telonero para artistas muy importantes, la mitad de la consola se quemó. Y cuando yo salí a escena, pasé una pena, pero absurda, terrible. Y yo sabía dentro de mí que Dios me estaba acorralando. Yo sabía, y de hecho me daba rabia, porque yo decía: mi mamá debe estar orando y me debe estar acabando mis sueños. Yo me obsesioné con la idea. Y Dios era enfático en que no me iba a dejar y no me iba a dejar. Y yo en ese momento pensaba que era medio salado, como de medio de malas. No, realmente Dios estaba cuidando de mí. Y posterior a eso, ya cuando estoy como aburrido de la música secular, me llama uno de los sellos más importantes. Un sello muy reconocido internacionalmente, el que firma a los artistas top. Y me llamaron y me dijeron: Gilberto, ven, y queremos que vengas con tu padre, porque yo era menor de edad, tenía 17 años. Queremos que vengas porque vas a ser una estrella, vamos a firmar tu disco. Y recuerdo que llegamos a aquella reunión. Duramos como 20 minutos esperando al gerente, al que nos había citado. Y de momento él aparece: discúlpeme, me tardé mucho. Es que justo hace unos minutos atrás recibí una llamada de mi jefe para Hispanoamérica. Él está en España en estos momentos. Y dio la orden que no se firme un artista más en Colombia. Y después de esa reunión, recuerdo que llegamos a la casa y mi papá, frente a una fogata que estaba apagada, me dijo: venga acá, señorito. Y me dijo, lo que te voy a decir te va a hacer llorar, te va a doler, sí. Tú sabes que yo te he querido apoyar. Y tú sabes que tus sueños son mis sueños. Pero no te vamos a apoyar más. Se acabó. Tu mamá no me deja dormir. Tu mamá está muy intranquila. Yo no tengo paz. Y Dios está cerrando las puertas. Y antes de que te nos vayas a perder, hoy te digo, no va más. Como nunca lloré. Lloré un día entero. Porque yo me había encaprichado y yo había luchado también por ese sueño. Y la música era importante para mí. Sin embargo, después de esta experiencia decido que voy a dejar la música. Yo dije, yo me voy a dedicar a la administración de empresas, voy a tener buena plata y cuando tenga plata voy a hacer música por placer. Porque nada me va a impedir mi sueño. Y ya a punto de tomar la decisión, recibo la visita de los que eran los pastores de mis padres en ese momento. Recuerdo que pasé como por el ladito, ellos estaban de visita y yo me hice el que no vio nada, pero me llamaron, Gilberto, ven acá. Yo estaba bien apático a las cosas de Dios y resentido además porque ¿cómo así que Dios me trunca mi sueño? Pues ellos con mucho cariño me dicen, Gilberto, tú deberías cantarle a Dios. ¿No tienes alguna canción que le hayas hecho a Él? Yo le dije, sí, tengo unas dos o tres, no sé. Y me dicen, tenemos un evento importante, vamos a lanzar una radio. Y viene Danilo Montero. Y quisiéramos que tú abrieras el concierto. Danilo Montero, para los que no saben, es una figura muy importante, artista cristiano latinoamericano, muy, muy amado por nosotros, la iglesia latinoamericana. Y bueno, el pastor me dice, quiero que abras su concierto y que cantes esas cancioncitas que tienes. Yo les soy honesto, yo en ese momento yo dije, se me va a caer el techo encima. Vuelve a fallar todo. Pero yo acepté. Fue como un reto para mí. Y camino a ese lugar, el día del evento, yo hice una resolución dentro de mí. Le dije, Dios, si hoy me va mal como siempre, yo dejo la música. Pero si me va bien, yo voy a entender que tú me diste la música y que tú quieres que yo te sirva. Y te voy a servir el resto de mi vida. Y oh sorpresa, fui a aquel lugar, canté mis tres cancioncitas y cuando terminé la gente gritaba otra, otra, otra. Canté una de las que ya había cantado otra vez y después otra. Y yo dije, no, ya no tengo más. Y finalmente yo públicamente reconocí que yo iba en busca de una respuesta de Dios. Y dije, yo a partir de hoy decido que le voy a servir a Dios el resto de mi vida. Posterior a eso, Danilo también, Dios le pone una palabra específica para mí. No soy de ese tipo de persona que recibe todo lo que en la calle le dicen, Señor te dice esto, este. Creo que es algo delicado, pero sí creo que hay momentos que Dios usa personas para traer una palabra específica. No es un juego. Y como cristianos debemos ser muy cuidadosos con eso. Pero Danilo fue sumamente acertado en su profecía o su palabra de ciencia y él se acercó a mí y sin conocerme puso su mano sobre mi hombro y me dijo, el Señor te dice, porque te amo, te discipliné. Y en ese momento es como si me hubiesen atravesado una lanza de lado a lado. Y yo recuerdo que yo me quebré. Y Él comienza a decirme, y el Señor te dice, tú eres mío, tú fuiste hecho para mi servicio, fuiste hecho para mi fama, para gloria de mi nombre, y voy a deleitarme en tener misericordia de ti. Y yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solamente que no seas como el mulo que tiene que ser sujetado con un cabestro para que así se acerque a su amo. Tú eres mío y tú traerás fama a mi nombre. Y para mí fue, a partir de ese día, recibir una responsabilidad aquí adentro como que nunca pude volver atrás, y nunca volveré atrás con el favor de Dios. Pero el punto con esta experiencia es el siguiente. En ese momento yo no estaba caminando juicioso con Dios, porque yo conocía de Dios. Yo había escuchado acerca de Él. Mis padres habían hecho bien la tarea. Pero en mi adolescencia Él no era el centro de mi vida, porque yo no conocía a Dios. Y hay una diferencia enorme entre estas dos. Cuando tú conoces de alguien, tú dices, yo sé que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Yo sé que Donald Trump es un poco fuerte en las leyes migratorias. Yo sé que es polémico. Eso es conocer de alguien, lo que yo escucho voz a voz a través del noticiero. Pero seguro su esposa puede decir, a Donald le gusta comer esto, esto, esto. Él ronca en la noche, o qué sé yo. Ella puede dar cosas ya más en detalle, más íntimas. Porque cuando tú conoces de alguien, tú lo conoces superficialmente y tú hablas. Pero cuando tú conoces a alguien, tú puedes hablar con certeza de intimidades y cosas en detalle de esta persona. Y ese era mi punto. Yo conocía de Dios, mas no conocía a Dios. Y cuando tú conoces de Dios y no a Dios, tú estás vacío, estás incompleto. Y en cuanto a los sueños, cualquier bus te sirve. Como yo no tenía una relación viva con Dios, yo llené mi vacío con aprobación de la gente, con los elogios. Y la música también era demasiado importante para mí. Y Dios se encargó de derribar mi sueño y de desmoronarlo como un ídolo. Y se encargó de tomar personas y desmoronarlas como un ídolo. Y aún la música, desmoronarla y mostrarme que eso no llenaría mi vida. ¿Sabías que todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar? Y yo creía que la fama me iba a llenar. Yo creía que si yo lograba ser alguien importante en la música, yo iba a estar completo. Pero un día me topé con Jesús, que se reveló a mi vida, ya no para conocer de Él, sino para conocerlo a Él. El pasaje que marcó mi vida, te lo voy a narrar, pastor ya se me adelantó un poquito, pero es la historia de una mujer. Una mujer que fue a tomar agua para su familia y sus camellos. Ella está frente a un lago y está ahí sola. Y de momento Jesús, que va pasando por ahí, le dice a sus discípulos, ustedes continúen, vayan y busquen la comida, que yo tengo que hacer otra cosa. Y Jesús se encuentra a esta mujer y comienza a conversar con ella y hablan de muchas cosas. Pero el punto clave es cuando Jesús va directo a su corazón y le dice, tú has tenido 5 relaciones 5 hombres has tenido y el que ahora tienes, es decir, un sexto, no es tu marido. Fue directo al punto. Y lo que esa mujer sintió en ese momento, yo me imagino que fue vergüenza, porque fue como quedar al descubierto, como que por fin alguien se ocupó de su asunto. Y le dice: mujer, cualquiera que beba de estas aguas, y le señala el lago, pero él estaba usando esto como una analogía para decirle a aquella mujer: cualquiera que intente llenar el vacío de su corazón a costillas de cualquier cosa, y añade, pronto volverá a tener sed. Y quiero resaltar ese pronto, porque las cosas de este mundo tienen la capacidad de llenarnos un ratico. Es como tomarse un chorrito de agua y quedar ligeramente saciado, solucionar el asunto por un rato, pero pronto volverá a tener sed. Quiero que cierres tus ojos por 5 segundos y pienses en algo que te produce mucho placer, que te fascina. Ahora te vas a responder cuánto tiempo perdura en el tiempo, cuánto tiempo dura ese placer. Ya puedes abrir los ojos. En mi caso, a mí me fascina el flan de caramelo. Es mi postre favorito. Y ahorita, hace unas semanas, estuve en Argentina y me comí tantos que hoy tengo a mi esposa preocupada por cómo voy a bajarlo. Y además le agregaban dulce de leche argentino. Cierro paréntesis. Me encanta el flan. Y yo me lo como y en 2 minutos me tomo un vaso con agua y se acabó. Estoy seguro que eso que te produce placer también tiene una duración corta. Escucha bien, porque absolutamente todo en esta tierra es efímero. Hace unos días veía a la gente en Black Friday volverse loca. Compre, compre, compre. Y yo recuerdo que yo entré a Walmart y yo dije: no, yo no soporto un instante más aquí. ¿Qué es esta locura? Y el punto es, en la misma medida que las cosas de este mundo nos producen placer, en esa misma medida son temporales. Producen mucho placer, sí, pero entre más producen placer, más temporales son. Recordemos otra vez la enseñanza de Jesús a aquella mujer. En el caso de ella, le estaba diciendo: tú has estado intentando llenar el vacío de tu corazón a costillas de los hombres, y lo intentas y lo intentas y lo intentas, y siempre vuelves a quedar vacía. Y le dice: pronto vuelves a tener sed. Pero Jesús no nos deja inconclusos y prosigue a decir lo siguiente: mas todo aquel que beba de mí, que soy la fuente inagotable, no tendrá sed jamás. Y Jesús está hoy en este lugar para preguntarte: ¿qué es eso en lo que has estado intentando llenar el vacío de tu corazón? ¿Son las cosas materiales? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Es el conocimiento? Estudias, estudias y no te satisfaces. ¿Es los placeres de esta vida? ¿Es la fama, como era mi caso? ¿Es el dinero? ¿O aún es alguien de tu familia, un hijo que se te ha vuelto un ídolo y el centro de tu vida? Porque Jesús viene a decirte: mas todo aquel que beba de mí, que soy la fuente inagotable, no tendrá sed jamás. Y lo que Él estaba prometiendo para ti y para mí es que, teniendo una relación con Él, nunca íbamos a necesitar de nada más que de Él. En Él estamos completos. Él es la fuente de nuestra vida. Él es nuestro mayor tesoro. Colócate sobre tus pies. Señor Jesús, y hoy estamos delante de ti, reconociendo que mucho conocemos de ti, pero tú quieres hoy retarnos a conocerte a ti personalmente. Hoy dejamos atrás el conocimiento que nuestros padres nos dieron como herencia acerca de ti. Hoy te entregamos, Señor, todo ídolo que hemos hecho de personas, de situaciones. Te entregamos todo ídolo del dinero. Y dile, Señor, dile en un murmullo: yo renuncio a poner en prioridad el trabajo. Renuncio a poner por prioridad mis amigos, mis familiares. Renuncio a poner en prioridad las cosas materiales, el conocimiento. Hoy te entregamos absolutamente todo. Y te vemos a ti tomando en las manos nuestros ídolos, esos que han ocupado tu lugar. Y hoy los vemos cayendo a tierra, desmoronándose, porque tú eres el primero, porque tú eres la fuente inagotable. Tú sí sabes saciar nuestra sed. Tú sí sabes llegar al fondo de nuestro corazón. Tú sí que nos conoces. Y hoy reconocemos que nadie nos llena como tú lo sabes hacer. Y quiero enseñarte el coro de una canción que nació precisamente después de esta experiencia. Fue la primera canción que le escribí a Dios, después de esta etapa. Y se llama Mi Todo, porque Él dejó de ser una parte de mi vida para ser el centro, para ser mi todo. Y el coro es bien sencillo, dice así: contigo tengo todo. Y ustedes dicen: contigo tengo todo. Díselo. En ti lo puedo todo. Y tú lo llenas todo. Quiero que escuches con atención la letra de esta canción. Mientras la escuches, medites en él.
Hace algún tiempo que descubrí lo que en verdad es soñar, el sentido de vivir, lo que en verdad es amar. El verdadero tesoro encontrado en ti, mi Dios, puedo ser más que feliz.
Dile:
contigo tengo todo.
Fuerte.
En ti lo puedo todo. Y tú lo Desde que tú llegaste a mí, mi mundo cobró color y llenaste mis vacíos con tu derroche de amor. Y de alegría teñiste mi rostro, de eterna paz me pintaste la vida. Tú me pintaste la vida, dile a él. Contigo tengo todo y en ti lo puedo todo y en ti tú lo llenas todo y en ti volviste. Me abrazaste y te pido que no me sueltes jamás. Contigo tengo todo y en ti lo puedo, puedo todo. Ay, tú lo llenas, lo llenas todo. Volviste todo, te volviste. Tú te volviste mi todo.
Con tus propias palabras, dale un minuto de reconocimiento a él. Dile quién es él para ti.
Tú eres mi porción, tú eres mi tesoro más preciado, tú eres mi riqueza. Ayer busqué en otras fuentes, pero un día te encontré a ti, Jesús. En ti estoy completo. Tú me sacias.
Dile, contigo tengo todo.
Contigo tengo todo y en ti lo puedo todo. Yeah. Y tú lo llenas todo. Yeah. Te volviste mi todo.
Dáselo fuerte a él, que llena todo en nuestras vidas.
Gracias, Señor. Si esta palabra era para ti y tú reconoces que has escuchado de Dios, conoces de Dios, pero no conoces a Dios porque todavía no te has rendido a Él, hoy el Señor ha organizado todo esto para dejarte saber que te está buscando y que te ama. Y si has estado huyendo en una dirección contraria, buscando las cosas que crees que te llenarán, pero que el Padre sabe que tan solo te perderán, hoy el Señor te dice: porque te amo, te he disciplinado, y lejos de mí no vas a prosperar. Papá te está buscando porque papá te ama con todo su ser. Te ama como nadie te ha amado. Y de pronto tú te preguntas por qué el Señor ha cerrado otras puertas. Y el Señor te dice: porque te amo como un padre desesperado por alcanzar su hijo que insiste en perderse. Y tú harías todo lo que estuviera a tu alcance porque tu hijo no se perdiera. Y el Señor te dice, aunque sea a tientas, tú me tienes que ver, porque lejos de mí solamente perecerás. Papá Dios te está buscando porque te ama profundamente y no quiere que simplemente conozcas de Él. Quiere que le conozcas a Él. Quiere que conozcas su corazón y quiere que lo vivas. Y si este eres tú y hoy decides dejar de huir de Él y empezar a rendirte a Él, yo te invito a que inclines tu rostro y que con esta oración tú rindas tu vida. Hay un solo camino, papá Dios, y es Jesucristo. Y dile, Señor Jesús, hoy yo me rindo a ti. Hoy yo rindo mi corazón. Hoy yo dejo de huir. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy rindo a ti mi vida. Hoy, Señor, decido rendirme 100% a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí con tu rostro de todos inclinado, quiero saber quiénes hicieron esta oración por primera vez. Levanta tu mano en alto. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo quiero que sepas que hoy hay fiesta en el cielo. Porque todo lo que Jesús hizo es acerca de esto. De que tú puedas llegar al Padre y dejar de estar perdido para en Él estar hallado. Que Dios te bendiga. Amén.